Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios.
¿Y qué creyero podría ser? Quiero decirte que por fin lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol. Existe un mundo mucho mejor, pero a todo debe renunciar para llegar, pero a todo debe renunciar.
Y comenzamos un nuevo ciclo de estudios sobre los dos dioses llamado Yahvé. Los dos hermanos que van a ayudar a leer unos cuantos pasajes van a ser el hermano Ábalos y la hermana Anita. Va Anita también a leer unos cuantos textos. Como decía antes, hemos llegado ya en la última charla bíblica que hemos tenido a la número 600. Ya hemos tenido nada menos que 600 charlas bíblicas. Ya están publicadas ahí todas. De modo que hasta este momento Dios ha permitido que sigamos haciendo estas reuniones varios hermanos de diferentes países. De modo que vamos, antes de comenzar, a darle las gracias a Dios por esta reunión que vamos a tener. Padre nuestro, te damos las gracias por esta charla que vamos a tener, por los hermanos que han podido entrar en la sala de charlas bíblicas, y gracias también por poder solucionar estos problemas técnicos que hemos tenido. Sabemos que el enemigo siempre pone obstáculos y quiere impedir que tengamos estas reuniones de estudio bíblico para edificarnos en la fe, pero tú nos ayudas, Padre Celestial, y al final pues somos más que vencedores por medio de tu Hijo Jesús. De modo que ayúdanos, guíanos a toda la verdad y utiliza este nuevo ciclo que vamos a comenzar hoy para que otras muchas personas pues lleguen a un conocimiento más exacto de la verdad sobre esta gran verdad revelada en las Sagradas Escrituras. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues vamos a comenzar este ciclo que lo he titulado Los dos dioses llamados Yahvé. En el Antiguo Testamento, en las Escrituras hebreas, hay muchos textos donde se mencionan a estos dos dioses, que se llaman Yahvé. Bien, pues lo que vamos a hacer es analizar, vamos a ver unos cuantos pasajes bíblicos, con la ayuda de la hermana Clarita, de la hermana Anita y del hermano Ábalos, pues nos van a ayudar y vamos a leer unos cuantos textos. En primer lugar, vamos a hablar de un ángel especial que menciona la Biblia, que es el ángel de Yahvé. Dicho ángel o mensajero tiene también el nombre de Yahvé, el nombre de su padre. Leer. Vamos a leer atentamente un pasaje de la Biblia muy importante, que es en Éxodo capítulo 3, versos 2 al 6, y que dice lo siguiente. Y se le apareció, es decir, a Moisés, se le apareció el ángel de Yahvé en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró, y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Yahvé que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza. Y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Como podéis ver, Moisés vio a Dios. Esto lo hemos leído en Éxodo capítulo 3, versos 2 a 6. Es decir, que fue, observad bien, que fue el ángel de Yahvé quien se apareció a Moisés en medio de esa zarza ardiente. Seguidamente, como podéis ver en el versículo 4, se dice que viendo Yahvé que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó de en medio de la zarza ardiente. Seguidamente este ángel, fijaos que le dice a Moisés, que él es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Os dais cuenta? A Dios, en este pasaje, se le llama, ¿cómo se le llama? Ángel. Ángel, mensajero. Lo cual indica que es el mensajero. Este Yahvé, este Dios, es un mensajero de un Dios aún mayor. Seguidamente este ángel, como podéis ver, le dice a Moisés que él es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Por lo tanto, hermanos, el texto es bien clarito. El ángel de Yahvé también se llama Yahvé. Se llama igual que su Padre Celestial. ¿Por qué? ¿Por qué este ángel de Yahvé se llama Yahvé también? Pues la Escritura dice que porque el nombre de Yahvé se encuentra en este ángel, está en él. O dicho en otras palabras, este ángel también se llama Yahvé. Vamos a leer el pasaje. Vamos a leer el pasaje que se encuentra en Éxodo capítulo 23, versos 20 y 21.
He aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él.
Así es, gracias hermano Ábalos. Como podéis ver, lo dice bien claro Dios, mi nombre está en él. ¿Qué significa esto de que su nombre está en él? Pues que se llama igual que su Padre Celestial, sencillamente. Este ángel, repito, se llama igual que su Padre Celestial. Es un nombre compartido por dos entidades divinas, por dos dioses. La primera entidad divina, el primer Dios, es el Yahvé Supremo, es el Dios Supremo que está en el cielo. Y el segundo Dios es sencillamente el ángel de Yahvé. A este ángel de Yahvé, claramente, como hemos visto, se le llama Dios, se le llama Yahvé, se le llama el Dios de nuestros padres, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y este Yahvé, este segundo Yahvé que se apareció a Moisés en medio de la zarza, era quien se aparecía a los seres humanos. O sea, desapareció, por ejemplo, por primera vez a Adán y Eva en el jardín del Edén, como podemos leer en el libro del Génesis. Andaba por, pues al atardecer, se paseaba por el huerto del Edén, y se paseaba el Señor Yahvé. Este segundo Yahvé al cual vieron Adán y Eva, dice la Escritura, que oyeron sus pasos y se escondieron de su presencia. Lo cual significa que le estaban viendo perfectamente a este Dios, a este Señor Yahvé. Este ángel divino, llamado Yahvé, es quien trató también con la nación de Israel. Por ejemplo, él liberó a los israelitas de la esclavitud de Egipto. Y fue él quien iba dentro de esa nave voladora, que era la columna de nube resplandeciente, el quien iba dentro de esa columna de nube, guiando y protegiendo a Israel a través del desierto. Mirad, vamos a leerlo en un texto muy importante que lo va a leer hermano Ábalos, que se encuentra en Éxodo capítulo 13, verso 21.
Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche.
Gracias, hermano Ábalos. Como podéis ver, dice que Yahvé iba dentro de esa columna de nubes, que era sencillamente una nave voladora, un carro de Yahvé, en forma alargada, en forma de columna, que resplandecía por la noche, e iba protegiendo e iba guiando al pueblo de Israel, que salió de Egipto, y le iba guiando. Sin embargo, este señor Yahvé, este Dios que iba dentro de esa nube voladora, era el ángel de Yahvé. Por lo tanto, si era el ángel de Yahvé, y este ángel de Yahvé se llama Yahvé, significa sencillamente que hay dos dioses llamados Yahvé. Vamos a comprobar cómo era el ángel de Yahvé quien iba dentro de esta nube voladora, de esta nave voladora, guiando a Israel por el desierto. El pasaje se encuentra en el capítulo 14 del Éxodo, verso 19. ¿Lo puedes leer, hermano Ábalos?
Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos, y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas.
Gracias, hermano. Como podéis ver, lo dice bien clarito, el ángel de Yahvé. Este ángel de Yahvé que iba dentro de esa nube voladora es llamado también Yahvé, como he dicho. Por ejemplo, en Éxodo 14, 24, leemos lo siguiente. Aconteció a la vigilia de la mañana que Yahvé miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y de nube, y trastornó el campamento de los egipcios. Como podéis ver, se dice bien clarito en el anterior pasaje que ha leído el hermano Ábalos, que era el ángel de Yahvé quien iba dentro de esta columna de nube. Y en este pasaje que acabo de leer, dice que era Yahvé quien miró el campamento de los egipcios desde esa columna de nube. Por lo tanto, como podéis ver, este ángel de Yahvé se llama también Yahvé. Tiene el nombre de su padre celestial. Era el ser extraterrestre que iba dentro de esta nave voladora, de esta columna de nube, forma alargada, gigantesca, forma de columna, por eso se le llama columna de nube. Y ahí va este ángel de Yahvé, que también se llama Yahvé. Lo cual, repito, significa que hay dos entidades divinas, dos dioses, llamados Yahvé. Esto es absolutamente irrefutable, como estamos viendo en estos pasajes. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿por qué este ángel de Yahvé se llama también Yahvé? Pues como ha leído anteriormente el hermano, porque el nombre de Yahvé está en él, el nombre del Padre está en este hijo, en este ángel o mensajero llamado Yahvé. Voy a volver a leer el texto. He aquí yo envío mi ángel. Está hablando el Dios Padre aquí. Está hablando el Dios Padre y dice, he aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. El nombre del Dios Padre, como podéis ver, está en este ángel. Por eso es que él se llama igual que su Padre Celestial. Ambas entidades tienen la misma naturaleza divina y tienen el mismo nombre. Estos dos dioses tienen la misma naturaleza divina. Sin embargo, el Yahvé Supremo, el Padre, es quien envía. Él envió a este ángel, a este mensajero. El segundo Yahvé era sencillamente el enviado. Era el mensajero del Padre. ¿Sabéis que ángel significa mensajero? El mensajero especial del Dios Padre, ¿quién es? Pues es el Señor Jesucristo. Es el ángel especial de Dios. Y él hablaba sencillamente de parte de Yahvé, del Dios Supremo, del Yahvé Supremo que está en el cielo. Y por lo tanto, hermanos, existe una jerarquía de dioses que llevan el mismo nombre, Yahvé. Yahvé porque esa parece ser que la más correcta traducción del nombre de Dios, del tetragrama, en el hebreo arcaico, pues parece ser que es la pronunciación Yahvé. El primero es el Yahvé Supremo que está en el cielo y el segundo Yahvé es el Dios, repito, que descendía a la tierra y se aparecía a los seres humanos como el ángel de Yahvé. Y fue este segundo Yahvé quien, pues como sabemos, siglos después, se hizo hombre y vivió entre nosotros con el nombre españolizado de Jesús. Sabéis que Jesús es la transliteración del nombre griego Yeshous, pues en español es Jesús. En hebreo, pues hay diferentes versiones, uno lo llaman Yeshua, otro Yahushua, otro Yeshua, etc., ¿no? Entonces el verbo este se hizo carne, este Dios se hizo hombre, este Yeb menor, con el nombre de Jesús. El verbo es sencillamente la palabra de Dios. Vamos a leer el pasaje, que es muy importante. Hermana Anita, nos puedes leer en Juan capítulo 1, verso 14.
Y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad.
Gracias, Anita, gracias, cariño. Como podéis ver, el Verbo es el Hijo unigénito, lo dice bien clarito el Verbo, es el Hijo unigénito. Este Verbo fue, o este Hijo unigénito, fue quien se hizo carne, se hizo hombre y habitó entre nosotros. Bien, ahora vamos a ver uno de los pasajes más impresionantes de toda la Biblia, el cual nos revela de forma además muy clarita la existencia de estas dos entidades divinas, de estos dos dioses, llamado Yahvé. El pasaje se encuentra en Éxodo capítulo 34, versos 5 al 7. Pido al hermano Ábalos si nos puedes leer en Éxodo 34, versos 5 al 7, y pongamos atención.
Y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación.
Gracias, hermano Ábalos. Bien, pues lo que vamos a hacer es que vamos a analizar este pasaje bíblico que acaba de leer el hermano Ábalos. Vamos a hacer una serie de preguntas sencillas. Por ejemplo, primero, ¿quién descendía de esa nube o quién descendía en esa nube para hablar con Moisés? El pasaje bíblico dice que era Yahvé. El texto lo dice bien clarito. Era Yahvé quien descendió de esa nave, voladora. Y si descendió, es que descendió literalmente, físicamente. Por ejemplo, vamos a ver, para que esto se entienda mejor. Si yo digo, por ejemplo, que el rey Juan Carlos de España ha descendido de un avión para hablar con el primer ministro de España, lo que estoy diciendo es que es el mismo rey Juan Carlos quien descendió del avión. De ninguna manera estoy diciendo que es, que descendió un representante del reino. Fue el propio rey Juan Carlos. Pues exactamente lo mismo ocurre con este pasaje de Éxodo 34, versos 5 al 7. Fue el propio Yahvé, este segundo Yahvé, porque al Yahvé supremo nadie le vio jamás. Fue este segundo Yahvé quien descendió a la tierra en esa nube para hablar cara a cara con Moisés. Hablaron personalmente cara a cara, como un amigo habla con un amigo. Pero resulta que la Biblia dice bien clarito que a Dios nadie le vio jamás. A Dios nadie le vio jamás. Juan 1, 18. Vamos a leerlo, pido al hermano Ábalos. ¿Nos puedes leer Juan 1, 18?
A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer.
Gracias, hermano. Por lo tanto, si al Dios, ¿a qué Dios? Pues evidentemente al Dios Padre, nadie le vio jamás. Y a este Dios, a este Yahvé, mencionado en Éxodo 34, 5 al 7, sí que le vieron los seres humanos, ¿a qué conclusión podemos llegar? Unos dirán, bueno, la Biblia se contradice, la Biblia miente. Pues no, la Biblia ni se contradice ni miente. Los seres humanos, sencillamente, a quien vieron no fue al Dios Padre, no fue al Yahvé Padre. El Yahvé que se aparecía a los seres humanos era otro Dios, otro ser divino, llamado también como su Padre Celestial, llamado Yahvé, y este ser divino era el Verbo de Dios, era el Hijo de Dios, el cual también tiene el mismo nombre que su padre, se llama Yahvé. Él es el ángel, es el mensajero de Yahvé. Jesús es el principal mensajero del Dios Padre, como sabemos. Por lo tanto, Jesús perfectamente en la Biblia se le llama ángel, porque recordar el nombre ángel, malak en hebreo, significa mensajero. ¿Y quién va a negar que el Señor Jesucristo es el mensajero de Dios? Pues nadie. Por lo tanto, Jesús es el principal ángel de Dios. Era el quien se apareció antes de que naciera la tierra como hombre, era el quien se aparecía a los seres humanos, hablando de parte del Yahvé supremo que está en el cielo. Él fue quien se apareció, por ejemplo, a Adán y Eva. Él también se apareció a Abraham, se apareció a Moisés. Moisés habló claramente cara a cara con este señor Yahvé. Mientras que al Dios supremo, al Dios Padre, nadie le vio jamás. Este Yahvé Padre está en el cielo. Él jamás descendió a la tierra, nunca habló con los seres humanos personalmente cara a cara. Siempre quien descendía era el mensajero especial de Dios, que es Yahvé, este segundo Yahvé o Yahvé menor, como lo queráis llamar, el cual era ni más ni menos que el propio Señor Jesucristo en su presencia divina. Porque no podía ser otro, solo podía ser Jesús, el cual en la Biblia también se le da el nombre de Yahvé, se le llama Yahvé, tiene el mismo nombre que su Padre Celestial. Observad ahora, hermanos, cómo en Éxodo, este texto de Éxodo 34, versos 5 al 7, este Yahvé que descendió de la nube para hablar con Moisés cara a cara, texto que ha leído antes el hermano Ábalos, comienza a proclamar y a glorificar el nombre de otro Yahvé, el Padre. Es decir, el pasaje claramente está hablando de dos personas divinas que llevan el mismo nombre, que se llaman Yahvé. Sin embargo, estos dos dioses, aunque se llaman igual, tienen el mismo nombre, no son iguales. ¿Por qué? Porque este segundo Yahvé, que era el que descendía a la tierra y se aparecía a los seres humanos, glorifica al otro Yahvé, glorifica al Dios Padre, al Yahvé mayor que está en el cielo. Mirad, en Éxodo capítulo 23, versos 20 y 21, leemos, como hemos leído anteriormente, que el nombre de Yahvé está en este ángel de Yahvé. Y esto solo puede significar que este ángel o mensajero, pues también se llama igual que su Padre Celestial. Por ejemplo, esto es igual que, como si mi padre se llamaba igual que yo, dice mi padre que su nombre estaría en mí, indicando así que yo, evidentemente, me llamo igual que mi padre. Pues lo mismo ocurre con el Dios supremo, con el Padre Celestial y con su Hijo Jesús. Ambos dioses se llaman igual. Sin embargo, evidentemente no son el mismo Dios. Igual que mi padre y yo no somos la misma persona, no somos el mismo ser humano, pues igualmente ocurre con Dios el Padre y con Jesús. No son el mismo Dios. Este pasaje de Éxodo 34, 5 al 7 es un texto realmente impresionante, ¿no? Porque enseña sin ninguna duda la existencia de estas dos entidades divinas llamadas igual. El primer Yahvé era el enviado, es decir, llamémosle el Yahvé menor, era el ángel enviado por el Yahvé mayor, y este ángel, como ya hemos visto, que se apareció a Moisés en medio de la zarza, también se llama Yahvé, tiene el nombre de su Padre Celestial. Él descendió a la tierra en esa nube voladora y habló con Moisés cara a cara. Y seguidamente este Yahvé comienza a proclamar, como veis, y a glorificar el nombre del Yahvé supremo que está en el cielo. Por lo tanto, según la Biblia, el nombre de Yahvé es un nombre compartido por el Padre y por el ángel, por este ángel especial que también se llama Yahvé. Los dos, estos dos dioses, se llaman igual. Pero esto no significa, repito, que ambos sean iguales, pues el Padre, el Dios Padre, es el Dios supremo, es el origen de todas las cosas. Él es la cabeza, es decir, es el jefe del Señor Jesucristo. Vamos a leerlo en un texto muy importante que se encuentra en el libro del Apocalipsis. La hermana Anita, cariño, nos puedes leer en Apocalipsis capítulo 3, verso 12. Poner atención lo que dijo aquí Jesús en estas palabras. Apocalipsis capítulo 3, verso 12.
Al que salga vencedor, lo haré columna del templo de mi Dios, y ya no saldrá jamás de allí. Sobre él grabaré el nombre de mi Dios y el nombre de la Nueva Jerusalén, ciudad de mi Dios, la que baja del cielo de parte de mi Dios, y también grabaré sobre él mi nombre nuevo.
Gracias, Anita. Como podéis ver, cuatro veces, el Señor Jesús llama mi Dios al Padre Celestial. Por cuatro veces, lo cual significa que hay un Dios supremo y este Dios es el Dios de Cristo. Si el Padre es el Dios de Cristo, entonces el Padre y el Hijo no son el mismo Dios, con lo cual pues queda destrozada doctrina como por ejemplo la doctrina del trinitarismo o del unicitarismo que enseñan que Jesús es el mismo Dios Padre. Esas doctrinas falsas quedan destrozadas. Porque el Padre, repito, es la cabeza de Cristo, es el Dios de Cristo. Jesús tiene a un Dios sobre él, el Jesús glorioso, porque fijaos que Jesús pronunció estas palabras del Apocalipsis estando ya glorificado. El Cristo glorioso tiene a un Dios sobre él. Así que, hermanos, decir que solamente hay una persona divina llamada Yahvé es falso. Ya que, como estamos viendo, son dos entidades divinas las que llevan este nombre. El Yahvé supremo, que es el Padre, y el segundo Yahvé o Yahvé menor, que es el Verbo de Dios. Es el Hijo unigénito, quien después, siglos después, se hizo hombre y habitó entre nosotros. De modo, hermanos, que la Biblia jamás enseña que Yahvé sea una sola persona. Es un nombre compartido por dos entidades divinas, pero siendo el Yahvé Padre el Dios del segundo Yahvé, el Dios de Cristo. Esto, por ejemplo, también lo podemos leer. Fijaos, vamos a leer un texto que es muy básico, muy importante. Es en Hebreos capítulo 1, versos 8 y 9. Que hermano Ábalos nos puede leer en Hebreos capítulo 1, versos 8 y 9. Poner atención a este pasaje de Hebreos.
Mas el Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros.
Gracias, hermano. Por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo. Es más clarito no puede ser. Es un texto que está hablando de los dos dioses. Observad bien. En el versículo 8, al Hijo se le llama Dios, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Y seguidamente, el Dios Padre es el Dios del Hijo. Es la cabeza del Hijo, Él es el Dios del Hijo. Por lo tanto, este texto de Hebreos está mencionando bien clarito a los dos dioses, al Padre y al Hijo. Pero siendo el Dios Padre el Dios del Hijo. Bien, vamos a analizar otro impresionante pasaje bíblico donde se menciona una vez más a estos dos dioses llamados Yahvé. Mirad, vamos a irnos al libro del Éxodo. Hermana Anita, nos puedes ir al libro del Éxodo, capítulo 24, y nos vas a leer el verso 1. Éxodo 24, 1. Adelante, cariño.
También le dijo el Señor a Moisés: sube al monte a verme, junto con Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel. Ellos podrán arrodillarse a cierta distancia.
Gracias, cariño. Mirad, bueno, aquí la versión Reina Valera, que es la que yo tengo, dice: dijo Yahvé a Moisés. Fijaos, dijo Yahvé a Moisés: sube ante Yahvé tú y Aarón, Nadab y Abiú. Fijaos que el texto no dice: sube ante mí. No dice eso. Aquí claramente es un pasaje que está hablando de dos entidades divinas. Este Yahvé le dice a Moisés: sube ante Yahvé. ¿Os dais cuenta? Dijo Yahvé a Moisés: sube ante Yahvé, tú y Aarón, Nadab, Abiú y 70 ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. Pues bien, este texto es de una importancia crucial y vamos a ver el porqué. En primer lugar, como podéis ver, Yahvé habló a Moisés. Le dijo que subiera ante Yahvé. Estas 74 personas que fueron, pues, Moisés, Aarón, Nadab, Abiú y 70 ancianos de Israel. El texto es bien clarito. El Yahvé supremo, que es el Padre Celestial, habló a Moisés y le dice que suba ante Yahvé. Es decir, Observad que el pasaje está mencionando claramente a estas dos personas divinas llamadas Yahvé. Pero esto no es todo. Vamos a seguir leyendo este pasajito porque es impresionante. Mirad. Dice seguidamente: y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y vieron al Dios de Israel, y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. Mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel, y vieron a Dios, y comieron y bebieron. Bien clarito. Vieron al Dios de Israel, vieron a Dios, comieron y bebieron. Este texto se dice bien clarito que estas 74 personas vieron al Dios de Israel. Subieron al monte, vieron al Dios de Israel, es decir, vieron a Yahvé. Y en el verso 11 vuelve a decir que le vieron. Pero resulta que la Biblia dice bien clarito, hemos visto anteriormente, que dice que a Dios nadie le vio jamás. Juan 1.18, además de otros pasajes. A Dios nadie le vio jamás. ¿Cómo se explica esto? Por ejemplo, en Juan 5.37, fijaos lo que dijo Jesús. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz ni habéis visto su aspecto. Nunca vieron su aspecto. Israel nunca vio al Dios Padre. Y mira lo que dice en 1 Juan capítulo 4, verso 12. 1 Juan 4, 12 dice: nadie ha visto jamás a Dios. ¿Cómo es posible esto? O sea, la Escritura dice que nadie ha visto jamás a Dios. Y estos pasajes que he leído anteriormente, del Antiguo Testamento, dice que sí, que vieron al Dios de Israel. Dicen que bajo de sus pies, estaban viendo sus pies. Por lo tanto, tiene un cuerpo. Había como un embaldosado de zafiro. Lo dice bien claro la Escritura. Como podéis ver, este señor Yahvé que descendió sobre el monte, le vieron los seres humanos. Moisés hablaba cara a cara con él, como veremos después. Adán y Eva también le vieron en el jardín del Edén. Abraham también. Ahí en Éxodo capítulo 19 se habla cómo aparecieron estos tres varones. Y uno de ellos era el propio señor Yahvé. Todos ellos vieron a este Dios que bajó a la tierra. Sin embargo, en estos pasajes que hemos leído se dice bien clarito que a Dios nadie le vio jamás. Por lo tanto, este Yahvé que descendía a la tierra y se aparecía a los seres humanos, no era el Dios Padre, así de claro, sino que era otro Dios que también se llama igual que el Padre Celestial. Se llama también Yahvé. Por eso es que decimos claramente que la Biblia habla de dos dioses llamados Yahvé, de dos Yahvés, dos entidades divinas, que son el ángel de Yahvé, o el verbo de Dios, quien siglo más tarde se hizo hombre y vivió entre nosotros, y el Dios Padre, que es el Yahvé supremo, el Dios invisible, el Yahvé invisible, que está en el cielo, y él es el que enviaba a este mensajero, que es el ángel de Yahvé, que se llama igual que el Padre Celestial. Por lo tanto, hermanos, es completamente falso decir que al Dios de Israel no le vieron los seres humanos. Hay muchas iglesias, muchas sectas que dicen que no, que la Biblia nunca dice que a Yahvé le vieron, que Yahvé nunca se dio a conocer, nunca se apareció a los seres humanos. Están mintiendo descaradamente. Lo enseñan esta mentira muchos evangélicos, muchos católicos y especialmente los llamados testigos de Jehová. Esta secta del jehovismo atalayado, los jehovados atalayados, bien, estos sectarios fanáticos enseñan fanáticamente esa mentira. Enseñan que Yahvé jamás fue visto por los seres humanos. Están mintiendo descaradamente y están rechazando las propias sagradas escrituras. No creen en la Biblia, ellos que dicen creer en la Biblia, realmente no creen en la Biblia, porque la Escritura, como estamos viendo, se dice bien claro que Yahvé fue visto por ciertos seres humanos. Evidentemente fue al Dios Padre al que no vieron jamás, el creador de todas las cosas, el Dios supremo, el único que es digno de la adoración suprema, nadie le vio jamás. Sin embargo, al Hijo de Dios sí que le vieron los seres humanos en su preexistencia, en su preexistencia divina, Él era quien se aparecía a los seres humanos con el nombre de Yahvé. Este Hijo de Dios se manifestaba en esa época como el mensajero de Dios, el mensajero de Yahvé, el ángel de Yahvé. Muchos falsos maestros, en su afán, por ejemplo, por negar que la Biblia habla claramente de estas dos entidades divinas, de estos dos Yahvés, ellos suelen dar el siguiente argumento. Mirad, este argumento, por ejemplo, me lo dio hace 2 años aproximadamente un jehovino atalayado, un llamado testigo de Jehová. Me dijo lo siguiente. Primera de Samuel, capítulo 25, versículos 21 y 22, que dice lo siguiente. Y David había dicho, ciertamente en vano he guardado todo lo que éste tiene en el desierto, sin que nada le haya fallado de todo cuanto es suyo. Y él me ha vuelto mal por bien. Así haga Dios a los enemigos de David, y aún les añada, que de aquí a mañana, de todo lo que fuere suyo, no he de dejar con vida ni un varón. Bien, ¿cuál es el argumento que dan los jehovinos atalayados referente a esto? Pues el argumento es el siguiente. Mira, ellos dicen, Primera de Samuel, capítulo 25, versos 21-22, es un hebraísmo. Y está hablando de un solo David. Como Éxodo 24:1, donde se habla de un solo Yahvé. Por lo tanto, solo hay una persona divina llamada Yahvé. Ese es el argumento falso que suelen dar. Este argumento que suelen dar ellos es absolutamente falso. ¿Y por qué? Pues porque el pasaje de Éxodo 24:1, que hemos leído anteriormente, no es un hebraísmo. No es un hebraísmo. Ya que ese texto y los que le siguen dicen bien clarito que esas 74 personas que subieron al monte vieron al Dios de Israel. Le vieron a este Dios. Pero resulta que a Dios, al Padre, nadie le vio jamás. Por lo tanto, el Yahvé, este señor Yahvé que vieron esas 74 personas, no era el Dios Padre. O dicho en otras palabras, ese pasaje está hablando claramente de las dos personas divinas llamadas Yahvé, de esas dos entidades divinas, o dioses, como lo quieras llamar, que se llaman Yahvé. Mira, cuando estos falsos maestros dicen que nadie vio el rostro o apariencia de Yahvé, pues están mintiendo descaradamente. Y están contradiciendo pasajes bíblicos enteros. Como los siguientes, los que vamos a leer. Mirad, pido a la hermana Anita, si nos puedes leer, cariño, en Éxodo, capítulo 33, verso 11. Éxodo 33, 11. Mirad lo que dice este pasaje.
Y hablaba el Señor con Moisés cara a cara, como quien habla con un amigo. Después de eso, Moisés regresaba al campamento, pero Josué, su joven asistente, nunca se apartó de la tienda de reunión.
Gracias, cariño. Como podéis ver, hablaba Yahvé a Moisés cara a cara. ¿Qué significa esto de hablar cara a cara? Pues que se estaban viendo el rostro. Es como si yo digo, voy a hablar cara a cara con el hermano Ábalos. Significa que nos estamos viendo el rostro el uno al otro, ¿de acuerdo? Entonces Moisés igual estaba viendo el rostro físico del Señor Yahvé. Estaban hablando cara a cara. El siguiente texto, vámonos ahora al libro de Números. Números capítulo 12, verso 8. ¿Nos puede leer, hermano Ábalos? Números 12, 8.
Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué, pues, no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés?
Gracias, hermano Ábalos. Como podéis ver, y no por figuras, sino que verá la apariencia de Yahvé. Más clarito no puede estar. Moisés vio la apariencia. ¿Qué es eso de que vio la apariencia de Yahvé? Pues que vio su aspecto físico. Eso es lo que significa la apariencia de Yahvé. Es como si yo digo que había que visto la apariencia del hermano Ábalos. Pues igual, estoy viendo físicamente. Y cara a cara hablaré con él y no por figuras, lo dice el Señor. Por lo tanto, si a Dios nadie le vio jamás, este Yahvé, ¿quién era? Pues era sencillamente el segundo Yahvé, era el Yahvé menor. El siguiente pasaje es Deuteronomio 34:10, que dice lo siguiente. Y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Yahvé cara a cara. Una vez más, aparece la expresión cara a cara. Moisés habló cara a cara con este segundo Yahvé. Sin embargo, al Dios Padre nadie le vio jamás. Mirad, fue el rostro glorioso de este Yahvé lo que Moisés no pudo ver. El rostro resplandeciente. ¿Por qué? Pues porque este Dios, fijaos, le mostró su gloria, le mostró a Moisés su gloria, después de que Moisés hablara con él cara a cara. Vamos a comprobarlo, vamos a leerlo atentamente en Éxodo 33, versos 18 al 20. Hermano Ábalos, ¿nos puede leer este pasaje tan importante? Éxodo 33, versos 18 al 20.
Él entonces dijo: Te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió: Yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más: No podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová: He aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña, y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano, y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro.
Como podéis ver, ¿qué dice Moisés? Señor, te ruego, te suplico que me muestres tu gloria. Este señor Yahvé le mostró la gloria a Moisés, es decir, resplandeció, y es entonces cuando ya Moisés no pudo ver el rostro del Señor. ¿Por qué ya no pudo ver el rostro del Señor? Porque estaba glorificado. Estaba resplandeciente, no podía mirar. Es como cuando nosotros intentamos mirar al sol que resplandece, pues no podemos, porque nos quedamos ciegos. Entonces no podemos mirar fijamente al sol cuando está en toda su gloria. Pues lo mismo pasó con este señor Yahvé. Antes de que el Señor le mostrara su gloria, sí que pudo ver Moisés el rostro del Señor. Fue después cuando ya no le pudo ver. Bien, pues lo vamos a dejar aquí esta primera parte, hermanos, porque mañana, el próximo día, no sé si mañana tenemos charla, vamos a seguir con la segunda parte de este estudio tan importante sobre las dos entidades divinas llamadas Yahvé. Bien, hermanos, pues hasta aquí. Ya si queréis comentar algo, queréis hacer preguntas, pues ya tenéis palabra, hermanos.
Hermano Tito, me parece este estudio ha sido muy, pero muy, aparte de ser interesante, muy educativo en cuanto a aquellos que posiblemente tenemos algún conocimiento, pero es bueno recordar todo esto. Y más que todo porque el CIA, el sistema iglesiero, pues la mayoría, te puedo decir por experiencia, por lo que yo viví, yo estuve muchos años en medio de ese sistema y lo que hoy oigo, hay una ignorancia espantosa en cuanto a este tema, el tema que se ha tratado, Dios Padre y Dios Hijo. En cuanto a este nombre, ellos juran y perjuran que Dios Padre, pues sí, ha venido aquí a la tierra y ahí simplemente en un versículo tan sencillo, quizás para nosotros, ellos se vuelven, como dicen por ahí, una mezcla de todo, se confunden todo, que es el versículo con el que tú iniciaste este tema, que está allá en Éxodo, donde Moisés vio la zarza, y entonces dice que Jehová habló y luego el ángel de Jehová habló también. Ellos aseguran de que pues es Dios Padre el primero que habla y luego el ángel. Entonces, esto a mí me parece muy, pero muy edificante. Ahora, otra cosa que me parece bien interesante y por lo menos me ha llamado la atención es que Cristo Jesús, pues aquí lo vemos con un nombre, el ángel de Jehová, y al mismo tiempo pues se identifica como Jehová. Es la manera como él hace su aparición en este planeta, pero más tarde ese nombre desaparece, el personaje como tal va desapareciendo, su actuación como tal va desapareciendo, porque vemos que este ángel en un determinado momento fue un guerrero, inclusive a David pues, le mostró la espada, mató mucha gente, pero ese personaje va desapareciendo y se transforma y luego nace como un ser humano con otro nombre, que es el que nosotros se nos fue dejado, el nombre de Jesús. Pero aquí ya llevamos dos nombres. Y luego lo que me llamó la atención fue lo que dice Apocalipsis 3, que en el futuro va a tener otro nombre. Porque según leímos en Apocalipsis capítulo 3, versículo 12, pues al final dice, y mi nombre nuevo. O sea que va a tener otro nombre. Esto para mí pues es bastante interesante. Paso palabra.
Sí, gracias hermano Ábalos. Pues sí, la verdad es que es muy interesante. Ese texto del Apocalipsis es además es enigmático. Dice que tendrá el nombre nuevo. Y claramente, pues, como hemos visto, la Biblia habla de estas dos entidades divinas llamadas Yahvé. A ver, ¿por qué Jesús jamás se llamó Yahvé? ¿Por qué nunca dijo que él era Yahvé? Es un argumento que muchos dan también. Pues Jesús nunca dijo que él es Yahvé, que nunca dijo que es Dios, por ejemplo, por la sencilla razón de que este verbo, este señor Yahvé, se hizo carne, se hizo hombre y habitó entre nosotros. Jesús era un hombre. Era un hombre, él nunca vino a glorificarse a sí mismo, él se despojó a sí mismo, el cual estando en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios, sino que tomando forma de siervo se hizo semejante a los hombres. Como dice Filipenses capítulo 2, y estando en la forma de hombre, se humilló hasta la muerte y muerte en el madero. Entonces la razón esa es por la cual Jesús nunca se llamó Yahvé. Porque él era un hombre, se despojó de su divinidad, se despojó de su gloria y descendió del cielo a la tierra. Jesús, antes de venir a la tierra, vivía en el cielo. Lo dijo él, he descendido del cielo. Esto es importantísimo. Y esto destroza esas palabras de Jesús que se encuentran en Juan capítulo 6. Destrozan esa mentira de muchos que enseñan y que niegan la preexistencia divina de Cristo. Jesús dijo bien claro que descendió del cielo. Si descendió del cielo, es porque vivía en el cielo antes de venir a la tierra. Esto es un ejemplo como, por ejemplo, si yo vivo en la séptima planta o en la tercera planta de un edificio y desciendo a la primera planta, significa que yo estaba en la tercera planta viviendo y luego descendí a la primera planta. Pues algo parecido ocurrió con Jesús. Jesús estaba en el cielo y descendió del cielo. Descendió a la tierra. Este ser divino, este Dios, este Yahvé, pues es quien se hizo hombre. Y era el Yahvé que se aparecía sencillamente a los seres humanos. Por lo tanto, la Biblia es bien clara. Habla de Dios, dos entidades divinas llamadas Yahvé, uno que es mayor y otro que es menor. El mayor es el Padre porque él es el Dios creador de todas las cosas y es el origen de todas las cosas y es el único que es adorado. Y este segundo Yahvé lo que recibe es reverencia, pleitesía, recibe gloria, pero no recibe la adoración que le corresponde únicamente al Padre Celestial. Ante el nombre de Jesús, pues se postran de rodillas todos los seres del universo, los que hay en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, dice la Biblia. Y toda lengua proclamará que Jesús es el amo, que Jesús es el Señor para gloria del Dios Padre. ¿De acuerdo? En señal de reverencia, de sumisión. Pero la gloria suprema es solamente para el Dios Padre. Por eso lo dice Filipenses, hay dos. Para gloria del Dios Padre. No dice para la gloria de Jesús, ni para la gloria de la eternidad. No, dice para la gloria del Dios Padre. Es el Padre Celestial, el Dios máximo, el Dios supremo, y no hay otro Dios como Él. Esa doctrina de los trinitarios, que dicen que Jesús es igual al Dios Padre, o que Dios es una trinidad, pues sencillamente es una de las tantas doctrinas de demonios que se enseñan en el sistema iglesiero apóstata. Es una doctrina tremendamente falsa y que es precisamente la que enseñan los trinitarios. Y luego los unicitarios, pentecostales, pues lo que enseñan es una monstruosidad aún peor. Ellos enseñan que Jesús y el Dios Padre son la misma persona, son el mismo Dios, que Jesús es el Dios Padre. Es una doctrina aún más falsa y más perversa que la que enseñan los trinitarios. Lo que enseña la Biblia es bien clarito. Hay dos dioses, dos entidades divinas, que son el Padre y el Hijo, siendo el Padre el Dios del Hijo. Esta es la verdadera teología bíblica. y nadie, absolutamente nadie, la puede refutar, porque es lo que enseña la palabra, como estamos viendo en este estudio que hemos comenzado y en este ciclo, es cómo se habla de estos dos dioses. La vida eterna consiste en conocer al Padre como el único Dios verdadero y a Jesucristo como el Mesías, como el enviado. Por lo tanto, el Padre es el único Dios verdadero y Jesús es el Señor, el Mesías, o si lo queremos llamar, el segundo Dios, porque a Jesús en la Biblia también se le da el título de Dios, el Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz, como leemos en Isaías 9:6. Y en algunos pasajes del Nuevo Testamento, pues a Jesús también se le llama Dios, es decir, poderoso. Eso es lo que significa la palabra Dios. Recordar que Dios significa poderoso. Jesús es un ser poderoso. Es, por tanto, un Dios. Pero el poderoso máximo, ¿quién es? El Todopoderoso es el Padre Celestial. Y ningún Dios se puede igualar a él.
Hermano Tito, y perdonen los demás hermanos que estoy quizás metiéndome muy. Hay un detalle que quisiera compartir con ustedes que a mí me parece muy interesante y no sé de esta manera como yo lo entiendo. El detalle que me parece interesante es que el Señor Jesús, que en mi opinión el Señor Jesús o el ángel de Jehová, pues habitó aquí en la tierra, o por lo menos, si no habitó permanentemente en la tierra, por lo menos en la atmósfera, en determinada nave, como hemos visto, y habitó por cientos de años o quizás miles de años, con ese nombre y actuando. Y bueno, podemos ver que la misión que traía básicamente era estructurar, formar el pueblo de Israel y luego lo saca de Egipto. Y la parte que me parece interesante es que después de haber habitado acá por cientos de años o quizás miles, en mi opinión y basado en lo que él dice que él bajó del cielo, él regresa al origen de donde vino, o sea, al Padre, y me parece que eso se basa en los 400 años que se habla de que hubo un silencio de parte de Dios para la comunicación con el pueblo de Israel. No hubo comunicación más con el pueblo de Israel. Y vuelve a aparecer esa comunicación ya directa a través de Cristo Jesús cuando Él regresa ya en forma de ser humano. Esta parte pues es la que a mí me parece interesante porque después de haber habitado aquí por muchos años, regresa a Dios Padre y luego es enviado a acá ya en forma humana. Paso palabra.
Gracias, hermano Ábalos. Efectivamente, así fue, hermano. El Señor, pues se aparecía a los seres humanos. Ya sabéis, repito, que a los primeros que se apareció fueron a Adán y Eva en el jardín del Edén. O sea, el pasaje lo dice bien claro. Si lo leéis atentamente, y especialmente si lo leéis en diferentes traducciones, diferentes versiones, veréis cómo Adán y Eva escucharon los pasos del Señor Yahvé, que se paseaba por el huerto. Y oyeron su voz, y dice la Biblia que se escondieron de su presencia. Ahí fue donde por primera vez el Señor se apareció a los seres humanos, descendió a la tierra. Y este Dios, lo hermoso, que aquí está lo hermoso del Evangelio, que siglos después se despojó de su gloria, se despojó de su divinidad y se hizo hombre, y vivió entre nosotros. Era Jesús, el Hijo de Dios. Y después él, después de dar su vida, el Dios Supremo le resucitó y regresó otra vez al Padre Celestial. Vamos a leer un pasaje que es muy importante. Se encuentra en Juan capítulo 17, verso 5. Vámonos a Juan 17, 5. Mirad. ¿Qué dice? Está hablando el Señor Jesús, está orando al Padre y dice: Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Os dais cuenta, aquí Jesús estaba reconociendo, estaba confesando su preexistencia divina. Estaba pidiendo al Padre que le glorificara con aquella gloria que ya tenía con el Padre antes de que el mundo fuera creado, antes de que el mundo fuese. Por lo tanto, él descendió del cielo y después volvió otra vez al Padre Celestial, regresó al Padre. La doctrina de la preexistencia divina de Cristo es claramente enseñada en las Escrituras. En este pasaje de Jesús que acabo de leer es fundamental, ahí se dice bien clarito, que él ya existía con el Padre antes de que el mundo fuera creado. Los que rechazan, los que niegan la doctrina de la preexistencia divina de Cristo, sencillamente están rechazando las palabras de Jesús. No creen en Jesucristo, le están llamando a Jesús mentiroso, porque Jesús en este pasaje que acabo de leer está diciendo bien claro que él, antes de que descendiera a la tierra, ya estaba con el Padre Celestial. Bien clarito el texto. Luego hay otros pasajes más también, donde se habla de la preexistencia divina de Cristo, como en Filipenses 2, el cual estando en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Jesús ya era un ser divino antes de venir a la tierra, antes de hacerse hombre, Jesús era un ser divino. Como ahí lo dice Filipenses capítulo 2. Bien, hermanos, ¿algún hermano quiere añadir alguna cosita más? Hay pregunta aquí en el chat al hermano Juan, que si creo que Jesús se pueda parecer a alguna persona actualmente. Pues no, no lo creo, hermano. No lo creo. Lo que sí pueden tener es, como ocurrió con el apóstol Pablo o con Juan, que vieron a Jesús, tuvieron un éxtasis o fueron llevados en visión y se vieron al Señor Jesús. En visión sí, como dice el hermano Luis Alfredo, efectivamente, en visión sí. Pero que Jesús se pueda aparecer físicamente en la tierra y decir que Jesús ha venido a la tierra, como dicen algunos, que Jesús ha aparecido en la tierra de forma física, pues eso es sencillamente falso. Eso es mentira. Jesús va a aparecer por segunda vez cuando venga del cielo. Él es cuando, en esa época es cuando él vendrá físicamente a la tierra. Pero él, Jesús, no se ha aparecido todavía a ninguna persona de forma física. Eso sin ninguna duda. Bien, hermanos, paso palabras. ¿Alguno quiere añadir algo en audio? Mientras podéis hablar, mientras yo voy un momentito y ahora vengo,
Hermanos, este pasaje que citó el hermano Tito en Juan capítulo 17 y versículo 5, pues es otro más o quizás uno de tantos pasajes que destruye esa doctrina de la Trinidad. Porque aquí claro lo manifiesta el versículo 5 cuando dice, hay un ruego, o no un ruego, sino que le pide, ahora pues Padre, glorifícame tú al lado tuyo. Eso es evidente, aquí no se está diciendo a sí mismo, yo me voy a glorificar a mí mismo. Si fuese como dicen los trinitarios, pues que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son la misma cosa, pues aquí no encaja esa doctrina. Lamentablemente, pues los trinitarios quieren sostener esta doctrina sin una base fuerte, bíblicamente hablando, cuando el mismo Señor Jesús ha expuesto en más de una oportunidad, más de un pasaje encontramos donde él mismo declara que tiene un padre, que hay un padre, y pues él es el Hijo. Es una tontería, creo, tratar de fundamentar y sostener una doctrina que no tiene sentido en cuanto a esa doctrina de la Trinidad.
Muy bien, hermano. ¿Algún hermano más quiere aportar alguna cosita?
Sí,
Sí, Eric.
Pido palabra, manotito.
Adelante, Eric.
Oye, entonces si el nombre verdadero de nuestro Dios, ¿de dónde entonces sale el nombre este de Jehová? Paso palabra.
A ver, Jehová es un nombre falso. Ahí tiene mucha información. Si puedes buscar en internet de dónde procede el nombre Jehová, ahí vas a encontrar muchísima información. Han mezclado ahí unas palabras, es un poquito complicado. Eso yo te recomiendo que mires en internet, que pongas de dónde aparece el nombre Jehová. Es una pronunciación que jamás la conocieron los hebreos. Jesús jamás utilizó esa pronunciación. Los propios testigos de Jehová, por ejemplo, reconocen que ese no es el verdadero nombre de Dios. Ellos lo reconocen en su literatura y sin embargo le siguen llamando Jehová. Hay mucha información sobre esto en internet. Bueno, también deciros que este mes de noviembre vamos a comenzar también a hacer la sala de charlas, a hacer estudios de libros de la Biblia. Vamos a leer y a comentar libros enteros de la Biblia, especialmente del Nuevo Testamento. También lo vamos a comenzar a hacer en este mes de noviembre.
Bueno, hermano Tito, solo quisiera agregar esto que está de moda últimamente, o bueno, ya tiene algunos años, porque es así como se dirigen a las masas los del CIA, tratando de impresionar a la gente, porque cuando una persona, un ser humano dice Dios me habló o Dios me ha manifestado, he visto a Dios, pues la gente por ignorancia se deja impresionar, pero a eso pues el Señor Jesús le llama blasfemia, aunque el Señor Jesús lo especifica claramente que es contra el Espíritu Santo, lo que se dice o lo que se dice del Espíritu Santo, lo cual no es verdad, pues él lo llama blasfemia, o por lo menos eso es lo que él dice. Hoy en día pues está muy de moda, es algo tan sencillo como estos personajes, líderes religiosos, dicen esas cosas. Ayer o anoche me habló Dios, Dios me dijo esto, Dios me dijo que les comunique que ustedes tienen que sembrar y casi siempre usan esta jerga para dirigirse a las masas cuando quieren más dinero. Siembre, siembre, esto es lo que Dios me ha manifestado, esto es lo que Dios me ha dicho que les comunique a ustedes. Esto pues deja de manifiesto en parte la ignorancia por ambas partes, tanto el comunicador como el oyente, de que no sabe de lo que está hablando, creen que Dios puede hablarle a todo mundo acá, creen que Dios habló en el pasado muy comúnmente, y ahí es donde se ve que no distinguen a Dios Padre y al Hijo. ¿Cómo es que el Hijo actuó, trabajó arduamente y sí, y seguirá en el futuro trabajando? En una ocasión el Señor Jesús dijo de que el Padre y Él siguen trabajando. Así que estos individuos lamentablemente siguen usando un vocabulario religioso para impresionar a las personas y al mismo tiempo están cometiendo pues blasfemia contra el Padre y contra Cristo Jesús. Paso palabra.
Así es, hermano Ábalos, tú lo has dicho. O sea, lo hacen con este tipo de vocabulario religioso, santurrón, para impresionar a las personas. Especialmente con el, ya lo hemos dicho muchas veces, el falso don de lenguas, esa babosada que hablan los pentecostaloides, los falsos pastores y los falsos evangelistas pentecostales. Cuando hacen gala de ese falso don de idiomas, de esas falsas lenguas, pues lo hacen, ¿por qué lo hacen? Pues lo hacen para impresionar. Para aparentar ante los demás que tienen una espiritualidad y unos dones que otros no los tienen. Lo hacen para aparentar y de esta forma pues poder dominar a muchas personas, poder gobernar sobre estas personas y evidentemente también para sacarles todo el dinero que puedan, porque al hacerse pasar por grandes hombres de Dios, por espirituales, y hacer gala de ese falso don de lenguas, ¿qué ocurre con la gente ignorante que no conoce las Sagradas Escrituras? ¿Qué ocurre con todos ellos? Pues que les creen, son terriblemente fácilmente engañados. Les creen y les siguen, y hacen de ellos lo que quieren. Les sacan dineros, les sacan el falso diezmo y iglesiero, les hacen trabajar para ellos. Pues así es como controlan estos hijos del diablo que han falsificado, por ejemplo, el don de lenguas. Pues así es como actúan y como controlan a muchas personas y en muchos casos hasta a miles de personas. Iglesias grandes donde hacen estos espectáculos repugnantes, pentecostaloides, donde aparecen, donde hay montones de falsos milagros, de emocionalismo, que no tiene que ver absolutamente nada. Es toda una falsificación, una perversión de los dones del Espíritu. Y esta gente, pues ya te digo, lo hacen solamente para impresionar a los demás y para controlarles y sacarles todo el dinero que puedan. Ese es el propósito, el único propósito de ellos. Que ya estaba profetizado en las Escrituras, que por avaricia harían mercadería de vosotros, harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Por avaricia, por amor a la ambición, por el dinero, comerciarían, harían mercadería de ellos. ¿Qué significa esto de que harían mercadería de vosotros? Pues que le sacarían todo el dinero que pudieran. Ya está profetizado por el apóstol Pedro y el apóstol Pablo. Hablaron de estos apóstatas que falsificarían los dones del Espíritu y se dejarían guiar solamente por la avaricia, nada más.
Quiere decir que si hay una diferencia entre IEB mayor y IEB menor, en el sentido de que sabemos que nuestro Padre, Dios Padre, es omnisciente, omnipotente, omnipresente, nosotros podemos también decir que nuestro Salvador Jesucristo tiene esta misma, pues, características gloriosas. De cierta manera, podemos decir que él también es así, ¿verdad?
Paso palabra.
Gracias, hermano Eric. Muy buena pregunta, hermano. Efectivamente, hay una diferencia. Aunque los dos dioses tienen la misma naturaleza divina, esto es importante que lo tengamos en cuenta, tienen la misma naturaleza divina. Igual que un padre y un hijo humanos, un padre y un hijo humanos tienen la misma naturaleza humana, son dos seres humanos, pues igual pasa con Dios y Cristo. Tienen la misma naturaleza divina, son dos seres divinos, pero hay una diferencia. ¿Qué es lo que les diferencia a los dos? Pues hay una diferencia de jerarquía, de autoridad. El Padre es el Dios supremo, la autoridad suprema. Y el Hijo está subordinado al Padre. Es decir, hay una diferencia de autoridad, de jerarquía. Sencillamente, el Padre es la cabeza del Hijo, de Cristo, como dijo el apóstol Pablo. Así como el varón es cabeza de la mujer, Cristo es cabeza del varón, así también el Dios Padre es en la cabeza de Cristo. Es decir, que tiene autoridad sobre Cristo.
Sí, hermano Tito, quería
Sí.
aportar una pequeña énfasis a lo que decía, que al Mesías se le llama Dios poderoso, pero no Dios todopoderoso. En Isaías capítulo 9, versículo 6, habla del Mesías como Dios poderoso, que en hebreo tiene otra transcripción literaria como por ejemplo en cambio, por ejemplo, en Éxodo capítulo 6, versículo 3, nos presenta al Padre Yahvé como Dios todopoderoso. En ninguna parte, o sea que en la Biblia, nunca se aplica el título todopoderoso en hebreo que es Shaddai y en griego que es Pentakrotor a Jesucristo ni sobre todo al Espíritu Santo. Es lo que quería aportar, hermano Tito. Gracias.
Muchas gracias, hermano Luis Alfredo. Gracias, hermano. Efectivamente, en la Biblia, pues a Jesús se le llama poderoso, como dice Isaías 9:6, y al Padre el Dios Todopoderoso. El Todopoderoso. El Todopoderoso. Jesús es un Dios poderoso, un Dios todopoderoso relativo, porque en Mateo 28 Jesús dijo: todo poder me ha sido dado en el cielo y en la tierra, toda potestad. Por lo tanto, si al Hijo de Dios el Padre le ha dado todo poder en el cielo y en la tierra, por lo tanto Jesús es un todopoderoso relativo. El Padre es el todopoderoso supremo.
Pido la palabra, hermano Tito, una pregunta
Dime.
relacionada al Génesis. En el Génesis hay un pasaje bíblico donde dice, Dios se expresa cuando va a crear al hombre, hagamos, que eso envuelve como que hay más de una persona, o hay más, hay un grupo. En ese pasaje bíblico, decir que Cristo también estaba ahí en esa creación del hombre, cuando él se refiere de hagamos.
Paso palabra.
Gracias, hermano Eric. Muy buena pregunta. Efectivamente, en Génesis 1:26 hay un Dios que le está diciendo a otro Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Es decir, hay un Dios que es el que decide crear, el que toma la iniciativa y decide crear. Este Dios habla con otra persona, habla con otro Dios, y le propone hacer al hombre a su imagen conforme a su semejanza. A la imagen de los dos. A nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. ¿Con quién estaba hablando el Dios Padre cuando dice hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza? Bien, Génesis 1:26 no lo dice claramente con quién estaba hablando. Para saber con quién estaba hablando, ¿a dónde nos tenemos que ir, hermanos? ¿Alguien lo podría decir? ¿A dónde nos tenemos que ir? ¿A qué pasajes? Para saber con quién estaba hablando Dios el Padre. Juan, efectivamente, Juan dice que todas las cosas fueron hechas por medio del Verbo, por medio del Hijo. Juan 1:3 y verso 10 lo dice. Nada de lo que ha sido hecho no ha sido hecho sino por él, por medio de él. En él estaba la vida era la luz de los hombres, etcétera, etcétera. O sea, todo fue creado por medio del Hijo. Si todo fue creado por medio del Hijo, entonces ¿con quién estaba hablando Dios cuando decide crear al hombre? Pues estaba hablando con el Hijo, así de simple. Así de simple, estaba hablando con él y el Hijo, por lo tanto, colaboró en la creación del ser humano. El ser humano está hecho a imagen y semejanza de estos dos dioses, que son el Padre y el Hijo. Eso es lo que enseña la Biblia.
Sí, pido palabra, hermano Tito, una pregunta.
Sí,
adelante. Nosotros sabemos que cuando Cristo desciende al cielo, Él hace una promesa, que es la del Consolador, que iba a enviar al Espíritu Santo. ¿Ok? Como esa promesa. Pues quiere decir entonces que al principio no había el Espíritu Santo, o el Espíritu de Dios se movía de otra forma. ¿Te puede explicar eso? Paso palabra.
A ver, brevemente, ¿podría repetir de nuevo lo que has dicho, hermano Eric? No te he entendido bien.
Sí, cómo no. Sí, cómo no. Sabemos que Cristo, cuando se va, hace una promesa que Él se iba al cielo, pero iba a enviar al Consolador, que era el Espíritu Santo. ¿Se puede decir entonces que a partir de ese momento el Espíritu Santo está con nosotros? Y a principio, antes de Jesús, ¿qué era lo que se manifestaba entonces? Y algunos pasajes te dicen que el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios es el Espíritu Santo. ¿Usted podría explicar con un poco más de luz a lo que se refiere a Cristo? Gracias. Paso palabra.
Gracias, hermano. Gracias, hermano Eric. Buena pregunta también. A ver, el Espíritu de Dios moraba, por ejemplo, en los profetas. Hablaba por medio de los profetas hebreos. O sea, que se manifestó en el pasado también. Hablaba por medio de ellos. Pero con la venida de Jesús, con la venida del Señor Jesús, el Espíritu Santo pasó a morar dentro de sus seguidores. Él le dice, por ejemplo, a sus apóstoles, sopló sobre ellos y le dijo, recibid el Espíritu Santo. Ahí lo leemos en el Evangelio de Juan. Y luego en el día de Pentecostés fueron llenos del Espíritu de Dios. Eso no existió antes de la venida de Cristo. Eso en el pasado, en la época del Antiguo Testamento, pues no existía. Entonces, con la venida de Cristo, el poder de Dios, este Espíritu de Dios, pasa a morar dentro del pueblo de Dios, dentro de la Iglesia de Cristo. El que no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él, no pertenece a Cristo. Eso no existía en la antigüedad. Solo fue con la venida de Cristo cuando el Espíritu de Dios pasa a morar dentro de los cristianos, es decir, de los discípulos de Jesús. Y bueno, el Espíritu de Dios, como sabéis, va a estar dentro de la iglesia, de los cristianos, hasta que Cristo venga. Al final, Jesús dijo bien clarito, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cómo está Jesús con nosotros, con su iglesia, hasta el fin del mundo? Pues lo está por medio de su Espíritu. Cuando el Señor dice, donde dos o tres están reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos, es el Espíritu de Cristo lo que está en medio nuestro. El Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, que es lo mismo. Es el Espíritu de Cristo. Está con su iglesia hasta el final. Por ejemplo, lo que enseñan los evangélicos, la mayoría de los evangélicos, de que el Espíritu Santo va a ser quitado de la tierra, va a ser quitado de en medio, 7 años antes de la venida gloriosa de Cristo. Esa es una de las doctrinas más falsas, más perversas que se pueden enseñar. El Espíritu Santo nunca va a ser quitado, nunca va a ser eliminado. Nunca va a ser quitado de la tierra. Estará con los hijos de Dios hasta el final. Bien, hermanos, pues nos vamos a marchar. Ya saben, mañana, el viernes, tenemos la segunda parte de este ciclo, de este estudio. Cuando terminemos este ciclo, nos vamos a hacer unos estudios de algunos libros de la Biblia. Vamos a hacer estudios y hacer comentarios, pasaje por pasaje, de algunos libros de la Escritura. Bien, pues le damos las gracias a Dios por esta reunión, esta charlita que hemos tenido, hermanos. Gracias, Padre nuestro que estás en el cielo, por esta reunión que hemos tenido, este estudio bíblico, por los comentarios de los hermanos. Te pedimos que utilices esta charla bíblica para que otras muchas personas que han sido engañadas por estas falsas doctrinas lleguen a un conocimiento correcto de la verdad. Gracias, Padre, por enviar a tu Hijo, por descender del cielo, por mostrarnos esa misericordia con la cual pues, nos ha dado a conocer el único camino que nos lleva a la vida eterna. Es tu Hijo Jesús, te pedimos que nos guardes de todo mal y que nos protejas hasta llegar a la meta final que es tu reino, esa vida eterna que nos tienes preparado, esa palabra profética que tenemos y que nos guía por este mundo, por este camino oscuro, que nos ilumina el camino y que nos lleva hasta esa ciudad celestial que tú nos tienes reservada, Padre Celestial, esa nueva Jerusalén. Gracias por todo, Señor. Protégenos a cada uno de los que estamos aquí en la sala de charlas y ayúdanos a llevar este mensaje, el mensaje de salvación, el mensaje del Evangelio a otras muchas personas que estén a nuestro lado y especialmente por medio de esta herramienta que nos has dado, que es Internet, con la cual podemos llegar a tantas personas en diferentes países. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues ya sabéis, mañana viernes estaremos aquí en la sala de charlas. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con vosotros. Hasta mañana, si Dios quiere, hermanos, que lo paséis bien.